Queremos escucharlos.
5.
Hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya lo sabe, 104.3 de la FM, y si le gusta el ASMR, escucha esto. ahorita que moví mi cubrebocas, escuché como... El ASMR podría ser un buen tema de la tecnología, pero bueno. Azael López de este lado del micrófono, Twitter, arroba AzaelSG, y en Instagram, Azael-SG. Y es para mí un gusto estar con ustedes en este martes 15 de marzo del 2022. Esperando que se la pase muy bien. Son exactamente las 5:06 de la tarde, arroba soy el coronado en los controles técnicos operativos y en la dirección de cámaras. Y usted ya sabe, Ricardo García también está aquí.
Enrique Segoviano.
Enrique Segoviano.
Enrique Segoviano allá en las cámaras. Y yo soy Ricardo García en Twitter, arroba aquel Ricardo, y me da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañe una vez más aquí en los hashtag Martes Tecnogamers de Punto 5, cómo no.
Ya se la sabe, las redes sociales de este su programa, arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook. Estamos transmitiendo ahí también completamente en vivo. Si se le facilita más abrir su celular y pues escucharnos y vernos a través de esta aplicación, pues también ahí está la opción. Y el día de hoy le tenemos noticias. Primero le damos la pregunta para que desde ya vaya participando con nosotros. La pregunta oficial que le tenemos el día de hoy es que nos diga, y yo creo que aquí, mire, salvo que no sé qué suceda, creo que habrá consenso. Díganos usted cuál ha sido el control, cuál ha sido el mando. Sí, control, como muchas personas, no sé por qué le decían palancas. No sé qué pasa con esas personas. ¿Cuál ha sido el mando de videojuegos más incómodo, impráctico de la historia?
El del Wii, por mucho.
Ah, yo iba a decir que, fíjate, entonces no va a haber consenso.
¿Por qué?
Mi respuesta así natural es el 64.
¿Qué te pasa? Tenía las formas ahí para poner los dedos a todo dar. El 64 está muy bonito, mira, icónico.
Es exótico e icónico, si lo creo, pero tiene tres piquitos, carnal.
¿Y qué? Pues no tienes tres manos, pues nomás agarras dos, carnal.
Y te sobra uno. Y o lo agarras de en medio y con los pulgares, que era luego a veces la que yo aplicaba, pero debes de reconocer que no es igual de ergonómico que el del PlayStation, el del Xbox, el Pro Controller del Switch. Yo pensé que iba a haber consenso.
Fíjate. No hay consenso.
Así que...
No, ¿cómo? No, y aparte de mi Nintendo 64 no vas a estar hablando.
No, mira, yo también lo llevo aquí en el Cora.
No vas a estar hablando de...
No, sí, pero lo que es. Aquí tenemos una parcialidad periodística.
Luego... Se sabe. Imparcialidad será, ¿no?
No. O
sea, parcialidad.
Ah, bueno, sí, perdón, sí, lo siento.
No, la cosa es... Bueno, ya veremos los comentarios, a ver qué nos dicen.
Así que díganos usted, ¿cuál cree que en su experiencia, díganos por qué cree esto... Es el control, el mando de videojuegos más incómodo o impráctico de la historia. Mira, si nos dice el Virtual Boy, se va a ir muy OG, se va a ir muy noob.
¿También cuentan las...
No, portátiles no.
¿Los portátiles no?
No, pues
porque todas son incómodas.
Es un poco sí. Sí, entonces no.
Imagínate el 3DS cuadrado. Así.
Pura pura consola casera. Aquí díganos usted cuál y por qué. Y la otra noticia que le tenemos que dar es que el día de hoy estrenamos una cápsula aquí en los hashtag martes Tecnogamers de la voz de Miguel Ángel Aceves, que semana a semana nos estará trayendo un resumen de todo lo acontecido en cuanto a las noticias más bien las noticias gamers que nosotros no cubrimos de marzo a martes. Vaya, pues hay muchos días ahí que suceden cosas importantes. Entonces... Semana a semana, Miguel Ángel Aceves nos estará contando qué ha pasado con el mundo del gaming en esta cápsula llamada Zona Pixel, que nos da mucho gusto escuchar a continuación. A Alejandro Coronado está en los controles técnicos y operativos. Vamos a escuchar esto entonces. Le damos la bienvenida aquí a Punto 5, esto llamado Zona Pixel. Vamos a escucharlo.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a este pequeño recap con el resumen de las noticias de la semana pasada. Los consentidos en esta ocasión fueron los fans de Star Wars con la revelación del primer teaser trailer de la anticipada serie del maestro Jedi, Obi-Wan Kenobi. Así que vamos presionando Start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, ¡arrancamos! Tras las diversas sanciones emitidas por diferentes empresas hacia Rusia debido a su reciente invasión a Ucrania, PlayStation hace oficial el cese de todas sus operaciones en ese país de forma indefinida. A través de un comunicado en sus cuentas oficiales, PlayStation reveló la suspensión de todos sus envíos de hardware y software, así como la suspensión de su tienda en Moscú, apelando a un llamado de paz y solidaridad. Recordemos que Microsoft y Nintendo tomaron una decisión similar hace un par de días, por lo que Sony y PlayStation cierra la triada de compañías de entretenimiento en abandonar el territorio ruso, dejando a millones de usuarios sin el soporte de esta gran pasión por los videojuegos, hasta que acabe este desafortunado conflicto. Y viejito pero bonito, tras el rotundo éxito de la quinta entrega de Grand Theft Auto, hace casi una década, Rockstar Games prepara el lanzamiento del popular título en consolas de nueva generación. Esta entrega contará con soporte para resolución 4K nativa con Ray Tracing, así como soporte para 60 FPS y calidad de texturas aumentadas. Recordemos que la quinta entrega de esta franquicia es la más vendida hasta la fecha, con una suma de 160 millones de copias, por lo que difícilmente es una sorpresa que el popular título vuelva una vez más a las estanterías. Aún así, su lanzamiento está previsto para el 15 de marzo, por lo que aún tendremos que esperar un poco más para volver a los Santos con la mejora de rendimiento. Y de acuerdo con el sitio Deadline, Amazon Prime Video se encuentra en negociaciones para adaptar una serie de televisión live action de la popular franquicia de God of War. De acuerdo con el reporte, la producción contaría con Mark Fergus y Hawk Oxby, creadores de la popular serie de The Expanse. Y aunque ni Amazon ni Sony ha confirmado nada al respecto, de ser real, God of War se sumaría a los esfuerzos de PlayStation Studios por llevar sus historias fuera de los videojuegos. Recordemos que no hace mucho, celebramos el estreno de Uncharted protagonizada por Tom Holland y aún sigue en producción la serie de The Last of Us protagonizada por Pedro Pascal de la mano de HBO, por lo que los rumores de ver a Kratos en la pantalla chica sí son muy probables. Y para que elijas en dónde invertir tus pesos, estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana. Quest for Infamy, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. Triangle Strategy, para Nintendo Switch. Y Move or Die Unleashed, también para Nintendo Switch. Y hasta aquí este pequeño resumen con las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo y Asael en el estudio. Muchas gracias a nuestro Radio Escuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y pueden seguirme a través de mis redes sociales como @aceves117. Nos vemos la próxima semana, el próximo Martes Gamer, aquí en Punto 5.
Ya lo escuchó, esto que acaba de sonar es Zona Pixel, el resumen del mundo videojueguil. Está chido, ¿no? Ni siquiera estoy seguro que existe esa palabra, lo más seguro es que no.
Por supuesto que
no. Mira, existe desde el momento en que la estoy diciendo.
Por supuesto, sí.
Habrá
y el lenguaje es de las personas, hay que empoderarnos.
Habrá que acuñarle un significado, adoptarla. Hashtag Martes Videojueguil. Así, pero bueno, Miguel Ángel Aceves, usted lo escuchó en esta cápsula llamada Zona Pixel. Y pues con esto damos pie al programa. ¿Empiezas o empiezo, Ricardo García?
Empiezo. A ver. ¿Qué te parece si que, bueno, ya hemos hablado aquí sobre el problema de la basura espacial?
Lo hemos mencionado, dijimos que teníamos que ahondar más vez.
Es un problema que tiene el potencial de dejarnos encerrados en nuestro planeta, ya que al haber tantas partículas orbitando la esfera terrestre, pues sería imposible que un cohete pasara entre ellas sin ser golpeado fatalmente por alguna de estas partículas, ¿no? Y pues se mueven a velocidades. Parece que en el espacio nomás están flotando ahí y tal, pero la velocidad relativa contra otros objetos es muy, muy alta, ¿no? Llega a ser una rebaba de metal puede perforar, sí, claro, como si fuera una bala, ¿no?
Pues vaya, aquí mismo un proyectil en nuestra Tierra lanzado a la velocidad indicada, aunque sea, no sé, una goma, un borrador, híjole, duele. Claro.
Sí, y este problema alcanzó un nuevo hito el 4 de marzo de 2021, la semana pasada también. Porque no es que pues haya lanzado una nueva misión espacial, un nuevo telescopio, no se llegó a Júpiter, no pasó nada. Sino que por primera vez desde que la humanidad tiene los ojos puestos en el cosmos, un fragmento de basura hecha en la Tierra, o sea, un pedazo de basura espacial colocado en órbita por los seres humanos, salió de control y se estrelló contra la superficie de la Luna. Madre. Eso es algo que todo el tiempo están cayendo pedacitos de basura espacial a la Tierra, pues porque van saliendo de órbita. Ninguna órbita es permanente. y eventualmente pues llega a haber disrupciones uh-huh. en su trayectoria que hacen que o se escapen de la órbita o caigan a la Tierra. Más frecuentemente caen a la Tierra, pero es la primera vez que una de estas basuras espaciales estrella contra la Tierra, y es que el origen también de esta cosa que se estrelló es dudoso y pues quedan ahí más preguntas que respuestas en cuanto a de dónde viene. No se sabe si pues, el responsable fue SpaceX o el programa espacial chino, la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial India. No sabemos, en realidad es una cosa ahí, pues, extraño, pero hasta el momento que se sepa que este impacto, que una de las teorías es que fue un fragmento del propulsor de la nave Chang'e 5T1 del programa espacial chino, no pone en peligro a ninguna nave ni misión. Pues claro, o sea, la Luna no tiene como que muchas cosas en su superficie, sí hay misiones y tal, pero pues así una trayectoria no controlada que pudiera pues caerle encima al pues algún uh-huh. rover espacial o algún sitio histórico, porque ya estos sitios, el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna, pues ya es un sitio histórico, ¿no? No dañó ninguno de estos monumentos universales, pero, o sea, no es una tragedia, pero sí es alarmante por lo que significa, sin que es que la basura espacial es un problema súper, súper real que hemos decidido ignorar durante muchos años. Si ignoramos la basura que está tirada aquí en un costado del periférico, que no ignoremos la basura que está ahí.
Te aseguro que si las grandes empresas de esta maquinaria capitalista tuvieran el acceso a tirar sus desechos en el espacio, lo harían.
Ah, por supuesto.
Sí, claro, o sea, digo, oye, pero como no, pues las avienta de aquí el Río Santiago, ¿no?
Claro.
Pero, o sea, si hubiera una manera
de aventar al sol, sí.
Sí, no, te aseguro que lo harían.
Sí. No, o sea, mira, si lo aventaras al sol, pues ya, sí, ¿no? O sea, ¿qué pasa?
Pues sí, se vas a hacer, pues.
Se deshace y ya, pues, X, ¿no? Se evapora y, en fin. ¿No?
Radiación, tal vez, muy, muy leve. Pero...
No pasa nada, le puedes aventar lo que sea al sol y, bueno, no sé.
Nos estamos aventurando
aquí. Le avientas un agujero negro y pues ahí se colapsa la humanidad, ¿no? Pero, bueno, este problema no es nuevo ni es menor, porque este problema empezó con la era espacial desde los años 50. Pues se han puesto en órbita miles de cohetes y muchos miles de satélites también. Uh-huh. No es muy fácil llevar la cuenta, ¿no? Solamente el 3 de febrero pasado, SpaceX lanzó 49 satélites a la órbita baja de la Tierra para pues nutrir su servicio de Starlink. Y la mayoría fue de los cuales se convirtieron poco después en basura espacial porque una tormenta geomagnética los echó a perder, ¿no?
Tomen en cuenta justamente eso. Creo que muchas veces no nos cae el 20 de que ahora no es como que cada uno de nosotros pueda mandar un satélite al espacio, pero no necesariamente tienen que ser estos grandes cohetes espaciales y demás. Sí, no. Puede ser una cuestión no tan grande, que justamente como para estos usos se usa para GPS, el geolocalización, bla, 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 bla.
Sí. Fíjate, para tener una perspectiva de la dimensión de este problema, es que la órbita baja de la Tierra, LEO, por sus siglas en inglés, tiene por lo menos 26.000 fragmentos de basura iguales o mayores al tamaño de una pelota de béisbol.
Ok.
¿No? O sea, estamos hablando ya de basura espacial. Sí. Que sí puede ser rastreada y que sí puede ser como... O sea, la Estación Espacial Internacional y las demás misiones tripuladas que están en órbita, pues llevan un estudio de las trayectorias, ¿no? Y también los mismos satélites tienen capacidad de reposicionarse y cambiar de órbita cuando están en trayectoria probable uh-huh. de colisión, ¿no? Pero estamos hablando que son 26.000 objetos del tamaño de una pelota de béisbol o mayor, que ya incluso aquí, pues una pelota de béisbol, pues un envase de refresco que está tirado ahí en la ciclovía.
Ya es significativo, es un fregadazo que duele.
Ya es significativo. Y de las dimensiones de una canica de vidrio, puede haber más de 500.000 y más de 100 millones del tamaño de similar a un grano de sal, que podría parecer así como, chale, ¿no? Un granito, ¿qué te va a hacer? Pero a velocidades tan elevadas como las que adquieren estos fragmentos en la órbita terrestre, pues sí llega a ser un gran problema, que desgasta, que perfora, que daña los satélites, los módulos de las estaciones espaciales internacionales, bueno, la Estación Espacial Internacional y las otras estaciones, y llega a ser un gran problema, ¿no? Si incluso uno de estos granos de sal se estrella contra un astronauta que esté haciendo una caminata espacial, perfora el traje.
Sí, y adiós.
Queda. O sea, pone todo, a lo mejor no se muere, pero sí tendría que dejar lo que está haciendo.
No para queremos investigar. No queremos investigar qué sucede.
No hay que investigar, en realidad, ¿no? Según una estimación de la Agencia Espacial Europea, hay 7.800 satélites en el espacio, muy buena parte de ellos sin ningún tipo de actividad, ¿no? Y 36.500 piezas de basura espacial que pasan los 10 centímetros, ¿no? De lo que estábamos
hablando.
Claro que este objeto que se estrelló en la Luna, pues pesaba 4 toneladas, así que no es una cosa...
No
es una cosa menor, y claro, por eso se pudo detectar también, ¿no? O sea, porque si están cayendo granitos de sal de basura...
Si cae una Cheyenne en la Luna, pues claro que se va ahí.
Una Cheyenne, ahí sí lo van a poder detectar, ¿no? ¿Están vigilados estos desechos? Sí, pero no todos. Entonces sí llega a ser un problema. Incluso ya para adquirir un poco más de dimensión sobre el tamaño que tiene esta basura, se estima que son 6.000 toneladas métricas de cosas, ¿no? De basura orbitando la órbita baja de la Tierra.
Ya se lo hemos dicho en otras noticias, o sea, en otros días más bien de los martes Tecnogamers, que sí es un tema, ahí al que estar al pendiente, y que no queremos saber cómo evoluciona esto dentro de, ¿qué te gusta? ¿20 años? ¿10 años?
Sí, y porque los satélites siguen lanzándose.
Sobre todo eso.
Y sigue en misiones espaciales.
Punto 5 Enterprises ya va a lanzar próximamente su primer satélite.
Su primer satélite, por ejemplo. Exactamente. Ya vamos a tener ahí para estar transmitiendo...
Lo del Morelos 2.
El Morelos 2. Que,
¿sí, 2?
Sí, hubo una misión espacial mexicana que pues lanzaron en Kazajstán, ¿no? La Roscosmos, que pues antes de todos estos problemas de sanciones, era la alternativa más económica para poder lanzar satélites, ¿no? Y poner cosas en órbita, porque la NASA te cobra muy caro y la Agencia Espacial Europea también. Entonces, el Programa Espacial Mexicano mandó su satélite, un Morelos, a lanzar allá, y como el lanzamiento era a las 3 de la madrugada de aquí, pues todos se fueron a dormir, pusieron en sus primeras planas lanzamiento exitoso, y al día siguiente...
Explotó.
Pues ese cohete no llegó a hacer ningún lanzamiento de ningún tipo porque se estrelló, explotó y el satélite se destruyó. Estaban asegurados, me parece, pero de todos modos es un...
Seguramente Slim perdió varo ahí.
Sí, definitivamente. Seguro. Pues todos, ¿no?
Pues ahí está, la basura espacial, que hay que seguirle la pista, pues porque ojalá y no suceda una tragedia o una posible tragedia. Antes de irnos al corte de estación, le traemos aquí los eventos más importantes relacionados al mundo de la tecnología y los videojuegos que se llevarán a cabo este 2022. Usted sabe que a lo largo del año se llevan a cabo distintos, unos, hay que decirlo, unos más importantes que otros, unos más populares que otros, pero aquí les vamos a compartir todo lo relacionado, todos los grandes eventos relacionados a los videojuegos, siendo el Game Developers Conference el más próximo a suceder, que de hecho será este mismo mes, del 21 al 25 de marzo en la ciudad de San Francisco, y también aquí marca, o a partir de este año, empieza a regresar todo a la normalidad, esto entre comillas normalidad, porque ustedes recordarán que los años anteriores había sido toda una cuestión virtual, pues vaya, por estas cuestiones del COVID-19, y en esta ocasión el Game Developers Conference será ya en un formato híbrido. Seguramente acá en Punto 5 le traeremos 21, ¿cuándo es 21? ¿Es la semana que viene? Ah, sí, sí, pues el natalicio de... Sí, sí, cierto. La semana que viene le estaremos trayendo por acá todo lo que, lo más importante de esta conferencia. Después tenemos este evento llamado el Future Game Show, que se llevará en varias fechas dentro de distintas más grandes conferencias. La primera es el 24 de marzo y es una cuestión puramente online. Después, el 11 de junio, en el marco del E3, Y después el 24 de agosto, que será en el marco de la GamesCon 2022. Y que, pues dentro de esto, este llamado Future Game Show Spring Showcase servirá pues también para presentar novedades de PlayStation, Xbox, usted ya lo sabe. Pues más de 40 juegos se presentarán a lo largo de estos tres eventos que se llevarán a cabo. Después, el PAX East 2022, que se llevará a cabo del 21 al 24 de abril, todo de manera presencial en Boston, que por supuesto todo esto se lo traemos pues trayendo por acá. Después, esto es con un enfoque un poco más chico, pero creo que también valdría la pena prestar atención, el Indie Live Expo 2022. Esto será totalmente en línea del 21 al 22 de mayo, y vaya, pues en el nombre lleva la penitencia. Es uno de los eventos más importantes para el mercado indie de los videojuegos, enfocado especialmente al público asiático. Así que pues ya estaremos sucediendo a ver qué pasa. Creo que lo más esperado de cada año, por supuesto, es el E3, que todavía no tiene una fecha exacta. El formato también será online híbrido y pues parece ser que más bien será online, ya que según palabras de la organización, el E3 no se llevará a cabo en persona este año tampoco. Así que ya al no haber fecha ya oficial, pues todavía queda ahí como un poco la ambigüedad si es que llega a suceder. Eso sí, mientras que Microsoft o Nintendo pues siguen haciendo, no sé si también, ya lo habíamos mencionado, que ya más bien estos grandes anuncios se están presentando en las ediciones, como en las ediciones de cada marca. Es decir, antes el E3 era el lugar en donde ahí se daban las exclusivas, ahí era el lugar, y ahora en los Nintendo Direct, en los PlayStation Live, o sea, todas estas como conferencias propias de cada marca, no digo que no sea necesario el E3, pero sin embargo pues ha evolucionado de manera importante. Otro será, otro de los más importantes es el Gamescom 2022, que en esta ocasión se llevará a cabo en Colonia, Alemania, y que después de 2 años de ausencia, pues debido a la situación del COVID-19, este año regresa en un formato híbrido con actividades de manera presencial y otras actividades también de manera online que podemos disfrutar o tener acceso en distintos puntos del mundo, por supuesto. 24 al 28 de agosto, para estar bien atentos. También tenemos el Summer Game Fest, que de momento no tiene una fecha exacta, pero eso sí, será una edición 100% virtual. Así que hay que estar al pendiente. Y uno de los más importantes, los últimos dos, los Tokyo Game Show, que se llevarán a cabo en Chiba, Japón. ¿Es Chiba? ¿No, verdad?
Chiba, sí.
Ah, bueno, Chiba, Japón, del 15 al 18 de septiembre. Y que, pues, es como la feria más importante en cuanto al mercado asiático de los videojuegos. Es un evento masivo impresionante, que además no solamente se enfocará a los videojuegos, ya que lo que se sabe hasta el momento es que este año el Tokyo Game Show tendrá zonas temáticas como la zona de los smartphones, la zona de la realidad virtual, la zona indie, la zona de juegos educativos, la zona de merchandising y la zona de business, como esta oportunidad de tener estos speed meetings para plantear tu videojuego. Así que hay que estar pendientes. Y cerramos el año con The Game Awards, que por el momento no tiene una fecha exacta, pero se sabe que siempre suele ser por ahí de noviembre, diciembre, que pues para los que no lo sepan, The Game Awards pues es el evento en donde se premia a lo mejor de los videojuegos en diferentes ternas. Al igual que los premios de la academia, pues lo que más importa o lo que más siempre hay como la atención es el mejor juego del año. Así que esos son algunos de los eventos más importantes que tenemos en este año. Y mira, respecto a la pregunta que les hacemos, creo que aquí hay un debate, no sé tú qué opinas.
Ya tenemos algunos comentarios.
Mira, pero el buen pelón anónimo pregunta que si el guante de Nintendo cuenta o aquellos que usaban el tapete de Nintendo.
Por supuesto.
Yo creo que no.
¿Por qué no?
Porque son periféricos.
Mira, ahí...
Es como si quisieras contar la guitarra del Guitar Hero. O sea, se usan específicamente para un videojuego.
Podría ser. Es como también la pistolita esta de...
Ándale, el Super Scope.
Del Doc.
Sí, el Doc Hunt. Así se llama el Super Scope, según
Super
yo.
¿Super Scope? Bueno, ajá. O sea, mira, hoy aprendí algo nuevo.
O sea, esas cosas las utilizabas para un juego en específico. Son periféricos, no mandos tal cual. Esa es mi opinión. No sé si me estoy viendo aquí muy conservador.
Sí te estás viendo muy conservador, pero creo que... Bueno... Es como el tapetito también del Wii Sports, ¿no? Que funciona para el yoga y
el Wii Fit.
El Wii Fit, ¿no? Ajá. Que también ahí tenía su pues tiene su fanaticada todavía. ¿Y qué otros periféricos? Pues el Kinect, también del Xbox, que a mí en lo personal, si hablamos un poco de periféricos, cualquier cosa que te haga levantarte del sillón mientras estás jugando un videojuego es un despropósito y no tiene cabida.
Entonces,
en el mundo.
Entonces, los Wii Sports no fueron lo
Por
tuyo.
Por supuesto que no. Si voy a hacer Wii Sports, voy a hacer sports sin el Wii, nomás en la calle, ¿no? Me subo a la bici.
El futuro es ahora.
Voy al gimnasio, me cuelgo de un tubo ahí en el parque. Cualquier cosa menos estar frente a la tele haciendo ejercicio. También, ¿no? En una de esas, hazme la buena. Y aquí Enrique Segoviano nos está
dando consejos
de vida muy valiosos.
Vamos a leer un par de comentarios, ya hay muchos, muchas gracias. Nos dice a través del Twitter el buen Raúl: saludos, el control del NES era muy incómodo. No bastaba con tener el planeta lleno de basura, teníamos que ensuciar el espacio también.
Terrible, sí.
Le mandamos un saludo a Elisa Torres, que nos dice por acá. Aunque es mi favorito y es emblemático el control del NES, es que está muy chiquito.
El NES era cuadrado. El cuadrado, sí.
Pero era un cuadrado chiquito, entonces.
No, y más allá de lo chiquito, era el hecho de que fuera cuadrado, sí. ¿No? O sea,
no se ajustaba a tus manos.
Sí, los vértices te picaban las palmas de las manos. Y también es el mismo pecado que cometió con el Nintendo, con el 3DS, ¿no? La consola.
Fíjate que ahí sí, nunca, o sea, las conozco, sí, pero nunca he tenido consolas portátiles.
¿No?
No, pues por Arcos de Zapopan, carnal.
Ay, carnal, no, pues sí, así como te digo.
Sí, no había.
No, pero yo tengo no me acuerdo cuál, por ahí tengo uno. Pero es el 3DS, el que es más alargado. Son muy incómodas las consolas portátiles, pero había una que era el Nintendo 10, ¿no? El primerito, sí. El cuadrado.
Igual de incómodo.
Igual de incómodo, parecía una polvera de estas para ponerte en la cara. Cuadrado, nefasto.
Tenemos que ir a un corte de estación. De regreso les contaremos el porqué de la pregunta. Mientras lo seguimos leyendo, díganos ustedes cuál creen que es el control más incómodo, más poco práctico de la historia de los videojuegos. @5radio en Twitter, @5radio en Facebook.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenidos, si usted recién se une a la transmisión de este programa llamado Punto 5 en los hashtag Martes Tecno Gamers. El día de hoy preguntándole algo polémico, porque mire que de verdad yo pensé que iba a haber consenso y de momento yo soy el único güey que se ha quejado del control de Nintendo 64.
Por supuesto, porque eres un
pelmazo. No, mira, me gusta y de verdad creo que Alejandro Coronado, floor manager, está de acuerdo aquí con nosotros. Creo que al día de hoy, hoy por hoy, a pesar de que ya llevo varios años siendo un PlayStation lover, creo que obviamente el Nintendo 64 es la consola a la que más le guardo cariño porque son los mejores juegos que he jugado. Sin embargo, debes de aceptar que el control no era nada ergonómico.
¿Ergonómico sí era?
No.
¿Práctico no?
Carnaval.
No, para ergonomía.
Estás ahí agarrando cuernos, carnal.
Pero lo agarrabas bien, se agarraba bien, no. Se agarraba perfectamente bien y los dedos funcionaban ahí para...
Además, o sea, toma en cuenta, no sé tú, estoy seguro que no, cuando nosotros, estoy seguro que tú y yo, a pesar de que me lleves 16 años de diferencia...
Pero bien mal.
Cuando jugamos Nintendo 64 éramos niños, no teníamos, o sea, el tamaño de las manos que tenemos ahora. Ahora está perfecto, pero de morrillos...
También de morrillos, sí, ¿de qué hablas? No.
Te estás dejando llevar por tu fanatismo,
no,
por tu...
No, ¿cuál fanatismo? No, ¿sabes qué? Vamos a hablar de que el PlayStation entonces tiene los peores controles.
No tienes fundamentos para decir
no,
eso.
No, definitivamente no tengo
porque,
fundamentos.
Mira, desde...
De entrada nunca los han cambiado. ¿No?
O sea, no, sí ha cambiado un poco.
Pero
sí
muy poco. O sea, el factor de forma del PlayStation 1, el 2 y el 3 eran los mismos.
Sí, pero yo no tuve de esos, puedes hablar lo que quieras.
Los mismos controles. El 4 cambió un poquito, pero seguía siendo esencialmente... El único cambio mayúsculo que se dio, y mayúsculo relativamente, fue hasta el PlayStation 5.
No, mira, el 4 implementó el touchpad y las palancas, porque recuerda que las en el primero era puras existen. Cruces.
Yo tenía el también tenía...
Ah, no era tan cuadrado.
Desde el PlayStation 1 existen los joysticks.
Mira, nos dice por acá a través del Facebook Live, Alejandro Carrillo, polémico. Dice que el GameCube.
Híjole.
O sea, a mí no se me hacía nada incómodo, ¿eh?
Pero a mí se me hacía muy extraordinariamente feo. Era un control
horroroso. Es que tiene muchos colores.
Horroroso.
Muchos colores.
Y implementaron demasiados botones nuevos.
Sí.
En un brinco de una generación.
Y creo que también en la psique de la mayoría ya teníamos el conocimiento de los controles de Xbox y PlayStation. Y que las palancas están a la misma altura, ajá, los joysticks, vaya.
Sí.
Y en el GameCube, acuérdate que estaban como uno abajo y otro arriba, y además una palanca era más una chiquita.
Era más chiquita,
que era el botón C.
El botón C del 64, sí, que lo cambiaron de lugar.
Y en lugar de flechas, ya era una palanquita.
Y no era simétrico.
A mí me gustaba,
no era simétrico. Está muy. O sea, si algo
es exótico, es exótico.
Si creo que
es
la palabra. Si algo se le puede.
¿Reprochar?
No reprochar, al contrario. Agradecer, ¿no? A Nintendo es los riesgos que toman.
Pero no su calculadora de 200
pesos. No, su calculadora de 200 pesos es sano. Pero los riesgos sí que toman y las decisiones de diseño que van implementando con sus consolas son increíbles. Sobre todo, es que imagínate, ¿no? O sea, de empezar con un control cuadrado, que era el del NES.
Sí.
Lo redondeas un poquito con el Super NES. Luego lo haces cuernos con el 64 y
dices, luego lo haces onda? Ahí como
y luego haces
una cosa rara ahí.
Luego haces un vómito ahí horrendo que es el
GameCube.
Y luego
el control, separas, los Wiimote,
¿no?
Y el Nunchuck.
Lo separas y luego haces el... O sea, sí.
Sí.
Y con el Nintendo Switch también tomaron decisiones de diseño muy arriesgadas.
Pero mira, que como sabemos, Nintendo quiere siempre nuestro dinero, entonces siempre ha ofrecido estas dos. Desde el Wii U ya ofrecía esta versión del Pro Controller. O sea, si no querías jugar con el Nunchuck y la pantalla esa del Wii U, podías comprar esta versión más del el control clásico, el Pro Controller, al igual que ahora con el Switch, que están carísimos los oficiales.
Sí, claro.
Pero bueno, mira, también a través del Facebook Live nos dice Iván Realzola. ¿Qué onda, Celis, Ricardo? Excelente día. Mira, pocos nos dicen, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Ya comieron?
Sí, oye, muchas gracias.
Muchas gracias, Iván. Nos dice, para mí el control del PlayStation, ahorita ya es un poco más grande, pero antes se me complicaba mucho. No sé si sea porque me acostumbré al control del Xbox o porque tengo manos grandes. No es consola, pero esas personas que juegan Call of Duty o Free Fire en el celular, mis respetos porque yo no puedo, yo tampoco. No puedo jugar algo tan complicado. Dice Roberto González, mira, aquí se fue muy old school. El control del Intellivision o Intellivision por allá de los 80s. Yo también había nacido, carnal.
Vamos viéndolo.
Mira, acá a través del Twitter nos dice José Alonso Escobar. El trackball de algunas arcades de los 80s. Jugar con algo así era demasiado complicado. Veía ese control y me iba a la siguiente maquinita.
No, si esta cosa del Intellivision sí parecen dos walkie-talkies. Si está...
A ver.
Si está heavy, ¿eh?
Déjame. Dice Juan Caralampio. Hola, punto 5. Para mí el control más incómodo fue el del PlayStation.
Era parecen más teléfonos. Eso. Parecen teléfonos los del Intellivision. Es un rectángulo con números.
¿Sí?
Y un dial circular en la parte de abajo. Y, hey, wow.
Dice, termina el comentario de Juan Caralampio. Para mí el control más incómodo fue el del PlayStation. La cruz para varios juegos no funcionaba bien. Las dos palancas a rato estorbaban y eran demasiados botones. El del NES tenía las orillas picudas y el del Famicom eran curviadas. Odiaban a los occidentales.
Sí.
Pues mira, allá nació la industria, entonces no nos podemos reprochar nada.
Y por en el otro extremo, me acuerdo que cuando salieron los controles de... Cuando salió el primer Xbox... Lo agarrabas y decías,
¿Cómo eran los controles del primer Xbox?
Dices, ¿qué es esto? ¿No? O sea, los cambios que ha habido con los controles de Xbox han sido sutiles. A lo mejor no han brillado
Me acordé.
A lo mejor no han brillado por lo hermosos ni
nada. Ese sí estaba demasiado grande, ¿no?
Estaba muy, muy grande, pero era muy cómodo. Te abrazaba las manos. Estaba muy lindo.
Aparte,
para la época, los terminados que tenían en los joysticks y en los botones estaban súper avanzados. Estaban muy bonitos.
Pero bueno, seguimos leyendo sus comentarios. Díganos por qué. ¿Qué más notas traes, Ricardo García?
Pues ahora en el calor de la guerra y todo este tema tan lamentable que está sucediendo en Ucrania y en Europa por extensión, pues muchos países de Occidente han estado imponiendo sanciones a Rusia, ¿no? Y al gobierno de Vladimir Putin. Pues ahora Rusia va a permitir la descarga de contenido ilegal, como películas y videojuegos, en respuesta a las sanciones que les están imponiendo. Eso es lo que se está reportando desde la madre Rusia. Y pues es que está suavizando sus leyes de protección de derechos de autor. Es decir, ha legalizado el consumo de películas y videojuegos que han sido descargados de forma ilegal. No obstante, se dice que esto es solo el inicio de algo mucho más grande. Pues se ha dicho que Dmitry Ionin, un diputado ya de la Duma rusa, propuso desbloquear RuTracker, que es para que la población rusa pueda acceder a torrents y así ver películas de Hollywood.
Cuando te hubieras esperado esto de un gobierno.
¿Qué tal, eh? Entonces, el gobierno está avanzando con planes para socavar las normas de propiedad intelectual y revertir los derechos de poseedores de patentes de Occidente, ¿no? Detallado el sitio Torrent Freak. El documento Plan de Acción Prioritaria para Asegurar el Desarrollo de la Economía Rusa en Condiciones de Presión por Sanciones Externas, así se llama el documento, está en trabajo por el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, está aún en revisión y en espera de aprobación, pero busca revertir los derechos de autor, patentes y marcas registradas que actúen en contra de los intereses de Rusia, es decir, todos los que han puesto han retirado operaciones.
Putin ya no me está viendo, no quién se la hagan, sino quién se la pague.
Sí. Y aquí dice en el documento que se busca la cancelación de responsabilidad por el uso de software sin licencia en la Federación Rusa, propiedad de un titular de derechos de autor de países que han apoyado las sanciones. Es decir, que de apoyarse los cambios, el consumo de contenido descargado de forma ilegal será considerado como no castigable, ¿no? Y no solo, y esto no para ahí, ¿eh? Porque con estos ajustes, el gobierno ruso no solo busca legalizar el consumo de contenido obtenido de forma ilegal, sino también el uso de propiedad intelectual y el desarrollo de innovaciones sin pago de regalías, de acuerdo con algunos reportes. Y de hecho, el gobierno ruso ya ha dicho que las compañías de aquel país no tienen la obligación de pagar a poseedores de patentes de países que han sancionado a Rusia por el uso de su propiedad intelectual. Entonces, aquí se está poniendo muy heavy porque esto involucra pues a compañías como Netflix, Apple, Nintendo, PlayStation, Xbox, Microsoft, Google, Boeing.
Las más populares, no, que usted se imagine.
Compañías tecnológicas, compañías incluso de aeronáutica, compañías de todas las índoles que han retirado sus operaciones en Rusia. E incluso negocios como McDonald's, ¿no? Que también retiró sus operaciones de Rusia, pues ahora van a poder usar al payaso este, al Ronald McDonald, de forma...
Ese payaso. Literal.
Pero vamos, ¿no? Es un movimiento muy agresivo por parte de los rusos y que también, pues no es un secreto que muchos de los foros de piratería, que no estamos diciéndoles que vayan y busquen ni que consuman, porque aquí no es Rusia y aquí todavía es ilegal.
Se hace,
no, pero no...
No hay que tapar el sol con un dedo, es ilegal.
Pero se hace, ¿no? No es secreto que muchos de estos sitios son rusos, ¿no? Y sí, que son de hosting ruso y que, pues, y que
mucho... Te infectan tu computadora.
Depende qué tan verde este es, mi padre.
No, pues mira.
Depende.
La banda que cree que nada más entra en incógnito ya, ¿no?
No, chavo. Son un antivirus y el sentido común, sobre todo.
También, sí, ¿no? Si termina en .ru, no entre.
Sí, no. No, o sí entra, pero con cuidadito y a sabiendas.
Pero bueno, el porqué de la pregunta, ya tenemos más comentarios, pero primero les decimos el porqué. Y en realidad es nada más así como esta nota para que usted saque al cotorreo. Usted sabe, ay, ¿sabías que fulanito de tal? Pues, ¿por qué la pregunta del día de hoy de cuál ha sido el control de videojuegos que para ustedes el menos... El más incómodo, el menos útil? Vaya, estas cuestiones, pues, uno de los personajes de la industria más importantes y también que siempre está ahí como muy, muy en boga, es nada más y nada más que Phil Spencer, el CEO de Microsoft Gaming, pues participó hace unos días en un podcast llamado Xbox Era, donde confesó que antes de que entrara a trabajar en Microsoft, en la división de Xbox, pues la verdad es que no era muy fan de los videojuegos y tuvo que tomar cursos intensivos sobre el Nintendo 64 y el PlayStation. Y cito las palabras de Phil en este podcast de Phil Spencer. No era un gran jugador de consola, cuando empecé a trabajar en Xbox y cuando se lanzó el Xbox aquí, fue realmente mi primera incursión en los videojuegos de consola. Antes de eso estaba jugando Ultima Online, jugando principalmente juegos de PC en ese momento. Pero sí, fue un curso intensivo en consola cuando me uní a Xbox y fui y tuve que comprar una Nintendo 64 y un PlayStation. Y respecto a eso, y por eso la pregunta del día de hoy, detalló Phil Spencer acerca de el Nintendo 64. Para poder jugarlo debías tener tres manos. Es un control diseñado para alguien con tres manos. Por muy buenos que sean los videojuegos, sí fue genial, pero era como dos controles en uno. Mira, acéptalo, mi carnal.
No, porque lo diga ese
señor, fulano. ¿Quién es él?
¿Quién se don nadie? En su casa lo conoce.
Cabe mencionar que también en esta misma entrevista, pues, Phil Spencer volvió a mencionar que los juegos deben ser más accesibles para las masas y pidió el apoyo de toda la industria para la preservación de los videojuegos. Así que seguramente yo no fui el único. Antes de leer esta entrevista que tuvo Phil Spencer, pues yo ya pensaba eso del control del Nintendo 64. Y ahora, pues, este señor nos apoya. A ti no, pero...
No.
Mira,
no, Phil Spencer, ven y nos cantamos un tiro aquí en Ignacio Jacobo 29.
Número 29, efectivamente, sí, ya ni más sabía. Dice Edgar Rodríguez, para mí, siendo nintendero, el control del GameCube y de PlayStation, solo tuve del 3 en adelante y me quedo con el del PlayStation 4 y el peor para mí, estoy entre el Atari y en el Xbox.
Híjole, el Xbox estaba bien suavecito los gatillos.
Mira, es que hay que también tomar en cuenta, no creo que sea justo comparar, por ejemplo, el control del Atari con el control del Xbox.
No.
Porque los juegos del Atari eran muy sencillos, muy básicos.
No, y más allá, pues era la primera generación de cosas,
sí,
¿no?
Sí, de
videojuegos. Yo creo que la evolución, más bien la revolución de los mandos de videojuegos llegó con el 64. O con el Sega también, que tenía...
Que tenía más botones.
Tenía más botones y tenía más posibilidades, ¿no? O sea, el Dreamcast este que muchos tuvieron y muchos amaron, pero no fue tan popular.
Mira, y aquí Juan Pablo Delgado tiene un gran punto. Yo tengo Nintendo Switch, pero admito que los controles sin los accesorios son incomodísimos.
Tremendamente.
Cuando juegas verdad. Dos, o sea, de a dos participantes con un mismo control que lo divides,
no, es padre, muy incómodo. Pues ¿por qué? Cómprate otro.
¿Y si no tienes?
Pues no tengas.
Piensa en el pueblo de a pie que quieres
jugar. Pues no juegues con nadie, juega tú solo.
Y también, mira, en cuanto a funcionabilidad, creo que los controles del Nintendo Switch han sido los peores porque se descomponen nomás de verlos.
Ah, sí, pero...
O sea, esta cuestión del drift.
O sea, es algo que siempre he dicho de Nintendo, gran software, pésimo hardware.
Sí.
Es un hardware terriblemente lamentable. Sus periféricos, sus controles, sus consolas son de super plástico, muy corrientes, se rompen nomás de verlas. Y es muy feo, ¿no? Es muy lamentable. Pero en defensa de los, ¿cómo se llaman? Los Joy-Cons de Nintendo... A mí se me hizo como se me fantasmeó uno de los...
Sí. El Dash, que le llaman.
Ajá, que se queda ahí como caminando para un lado. En internet
busqué... Sí, repararlo es fácil.
Kit de reparación y con mis dos manitas...
Sí, repararlo es fácil.
En eso podemos...
No tendría que suceder, no tan pronto al menos, pero pues vaya.
Sí.
Dice el buen Alberto González, operador de aquí y siguiente floor manager. Dice, el peor control ha sido el del Dreamcast. Yo no lo tuve ese. Sí, y ni me acuerdo cómo los controla, la verdad.
No, pues ahí tenemos.
No, es que también Alberto González estuvo ahí cuando se creó el Pong.
No,
pero bueno.
Pero aguanta. No, sí son... Ay, sí, ya me acordé.
Dice Miguel Mora, ¿qué onda punto 5? Yo soy Tim Azael. Considero que el control de Nintendo 64 es el peor de todos.
No.
Siempre se me complicó utilizarlo. Saludos, ahí está.
Esa cosa del Dreamcaster, sí está feo.
Miguel Mora, tú sí sabes. Dice Raúl y EVMX, saludos. Aunque hace rato dije que el del NES, recuerdo que el control del PlayStation 2 y el PlayStation 3 me sacaban ampollas por los juegos de peleas.
Sí.
No era muy ergonómico. Y
sí,
además, según recuerdo, los controles del PlayStation 2 y el 3, las gomitas de los joysticks se pelaban muy fácil.
Se pelaban, sí.
Entonces,
sí.
Entonces luego parecía como controles chafas.
No, como controles de esos de kiosco de pruebas, ¿no? Que estaban
en los
supermercados.
Sí, sí. Así que mira, ese es el porqué. Pensé muy honestamente que más personas estarían del lado del señor Coronado y míos apoyando esta noción acerca del Nintendo 64.
No,
muchas opiniones, padre. Pero ¿sabes qué? Muchas opiniones divididas.
Ve nomás, qué belleza.
No, es que.
Ve nomás.
O sea, es que de tan exótico que es.
¿Cuál exótico?
Es icónico. Uno no tiene que estar peleado con el otro.
Es icónico.
Yo estoy de acuerdo en que es icónico, pero también es exótico.
Pues sí.
Mira, y de hecho, si te fijas, ya está esta tendencia de lo que decíamos con Nintendo del GameCube. También hay más, o sea, resaltan los colores de los botones en comparación al control gris. Uh-huh. Acá era el control morado y también tenía botones bien coloridos. Nintendo le gusta ahí como...
Sí, le gusta ahí andar
como causando... Como que le va a la América el Nintendo.
Le gusta andar causando controversias.
Así que ese es el porqué de la pregunta. ¿Traes otra noticia, Ricardo García, o me aviento otra por acá?
Acá tenemos, sí, como
no. A ver, mira, ya casi para despedirnos.
Ya casi para despedirnos, nomás que me agarraste en medio curvita. Y es que las llantas de los autos eléctricos no son iguales a la de los coches de gasolina, y la marca Michelin nos explica por qué. Y es que los autos eléctricos tienen características distintas a los de un auto de gasolina, pues son mucho más pesados por las baterías que tienen que cargar. Su torque, o sea, su movimiento, sí, ¿no?, su aceleración es instantánea. Necesitan apoyos para que su autonomía rinda más. E incluso como el motor no hace ruido, el ruido de afuera llega a ser mucho más perceptible, sí, en el interior. Y por eso las llantas para los autos eléctricos tienen que soportar ese peso adicional, pero sin dejar de darle rendimiento al coche. O sea, tienen que ser también ligeras o no mucho más pesadas y capaces de aceptar este torque que les manda el motor eléctrico de forma instantánea.
Ergo carísimas, eso, supongo, ¿no? O sea,
por supuesto. Es más, las llantas para eléctricos de Michelin fueron diseñadas para tener una mínima resistencia al rodamiento, con lo que se logra incrementar hasta en 60 kilómetros más la autonomía del coche. Es decir, que si tiene una autonomía de 300 kilómetros por default, con las llantas de Michelin pueden llegar hasta 360 kilómetros, ¿no? Y otra característica que integran es la llamada tecnología Acoustic, que es una capa de espuma que se pone en la llanta para reducir los niveles de ruido exterior hasta en un 20%. Entonces, ya con cada innovación vienen un montón de nuevas innovaciones que se tienen que ir haciendo para poder pues ir mejorando las componentes que nosotros ya damos por hecho. Y que incluso la Fórmula E, que es esta, sí, cuestión de las carreras de coches eléctricos, ha sido un laboratorio para Michelin para poder ir desarrollando sus innovaciones en neumáticos.
No, fíjate, uno lo que es no pensar en estas cuestiones como el ruido por el motor. De verdad es muy impresionante. Si usted nunca ha escuchado, y escuchar es un decir, o no ha visto o no ha estado cerca de un auto eléctrico, de verdad son silenciosos. O sea, creo que es más el shock, pues porque estamos acostumbrados a que en mayor o menor medida el motor haga un ruido o el escape. Pero de verdad que un carro eléctrico, tengo que la vez que yo iba por periférico y un cuate me pasó así a un lado, o sea, no lo escuché. De verdad que no se escucha nada, no, sí, se escucha, ¿no?, nada. Se escucha más la bicicleta de Alejandro Coronado.
Ah, por supuesto. Sí, por, sí, supuesto. El Enrique Segoviano ahí con su bicicleta. El otro día lo vi subiendo aquí por San Jorge. Casi me dije, ahorita le doy una volantazo y me lo llevo, pero no.
Alejandro Coronado siendo ciclista nato.
Así es.
Ciclista, sí, porque, desde la cuna.
Porque el diésel está muy caro, dice.
No, y no miente.
Sí, no, miente. No miente.
Lamentablemente no miente. 24, sí, pesos, pero ese ya
sí, pero el diésel rinde más. Entonces, mira, ahí es una defensa para el Coronado.
Nos dice José Alonso Escobar y nos manda una foto aquí del control del Telegana. Sé que es el Telegana, nunca estuve ahí. ¿Tú sabes qué es el Telegana?
No, suena como una banda de ska.
No, según yo, Alejandro Coronado, tú estuviste, o sea, ¿conoces el Telegana? ¿Te tocó ver el Telegana? Ah, mira, Telegana. Según yo, corrígeme si estoy mal, según yo era como un programa de concursos interactivo. Es un control, como un comando de televisión que tiene formas, sí, que tiene formas, y en algún momento salía ahí, apretabas esas cosas, y era el primero que los apretaba ganaba.
Ah, algo así. Ya lo estoy viendo, así. El que tiene las estrellitas.
Ándale. Sí, órale. Disculpe, sí, no, era un chanchullo, era súper chanchullo seguramente. Disculpe si no sabemos esas cosas, pero nacimos después del 90.
Entonces, ¿tú?
Ah, ¿tú no?
Yo soy del 89,
amigo. Ah, lo siento.
Pero es casi lo mismo.
Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos por mandarnos sus comentarios y participar con esta pregunta. Ricardo García, tus redes sociales.
En Twitter e Instagram, @aquelricardo. Y los viernes a las 5 de la tarde con mi compañera Anabel Casillas, @dimechascona, para estar en Ultravioleta, la ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre es Asael López, en Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Muchas gracias a todos por escucharnos y participar aquí en este programa llamado Punto 5. No se despegue de la señal de Red Universidad, que ya está aquí el Master Blank con Radio El Cubo. Chao.
5. Encuentros en el espacio radiofónico.